En el sistema de desarrollo científico, las implicaciones sociales y los dilemas de origen bioético se consideran especialmente fascinantes. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos dilemas éticos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Éticas Especiales, con la colaboración de Vinca y Neuroethics Today. Esto es Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales.
Bueno, pues gracias por seguir con nosotros con el tema que apremia en estos momentos, la salud mental en tiempos de contingencia y cómo salir de esta. Justo en el episodio anterior, o en la primera parte de este podcast, acabamos de hablar sobre este tema con el psicólogo Manuel Velázquez de León, con quien discutimos un poco de cómo están las cosas en la actual contingencia COVID-19 en México y en el mundo. Y bueno, ahora es turno de que el público haga sus preguntas. Aquí es donde retomaremos los testimonios. Vaya, todos fueron muy valiosos, pero queremos tomar los que más engloban la situación. Entonces, pasamos de nuevo a las preguntas iniciales del programa anterior. El primero fue, ¿cuál fue tu mayor reto emocional en la contingencia? ¿Sí? Entonces, tenemos una colaboración de Alex, de México, que nos dice, mi mayor reto emocional fue controlarme en todo aspecto. Antes solía ser una persona con muchos excesos. Esta pandemia fue una pausa, un gobiérnate, como algunos dirían, para entender que no tienes que llegar hasta el límite para pasarla bien. Muchos necesitan eso cuando basan su vida y creencias en llevar todo al límite. Darme una pausa para poder tener ese proceso al que llamamos madurez y enfocar nuevamente mi vida hacia un camino correcto.
Wow, muy buena. Es que fíjate que pues sí es algo que he escuchado con algunos pacientes y creo que pues a la hora de estar confinados, como mencionamos en la primera parte, pues eso conlleva a que te cambie tu vida radicalmente y que por lo tanto no puedas hacer muchas cosas que te gustaban o te distraían, y eso a su vez puede hacer que pues te incomodes más, que estés emocionalmente pues tal vez más en un estado negativo y que por lo tanto puedan recurrir a conductas evasivas, que sería como siento que me da a entender Alex, o sea, como echar relajo, echar fiesta, como al extremo. Esto, pues, sí, por supuesto que va a tener consecuencias tanto físicas como psicológicas. Y yo creo que, pues sí, tal vez sales como que ahí tocó fondo en el confinamiento, ¿no? Tal vez fue como, tal vez en el confinamiento igual pudo haber seguido llevando un poco esto al extremo, pero de repente siempre viene el bajón después de esas conductas. Y uno se da cuenta, bueno, uno se siente mal, uno psicológicamente, cerebralmente, pues termina mal. Y entonces eso puede hacer que tu perspectiva sea más propensa a lo negativo. Y si aparte le agregas en la situación que nos encontramos de mucha incertidumbre, te puedes sentir todavía mucho peor. Y eso yo creo que puede llevar a alguien a un fondo, decir, ¿sabes qué? Ya no me quiero llevar al extremo para pasármela bien. Porque este sentimiento de llevarme al extremo y sentirme mal y todavía sentirme mal por lo que está pasando se siente gachísimo y no lo quiero volver a experimentar. Entonces ya estuvo suave. Sí, como dice, es cuestión de madurar. Yo lo que te agregaría, espero haber hecho la interpretación correcta de lo que mencionas, Alex, pero bueno, yo lo que agregaría a esto es que te des la oportunidad de que cuando sientas emociones negativas, te sientas ansioso, enojado, triste, pues sí, que no hay que recurrir a, pues no sé, tal vez pueda ser tomar. Hay pacientes, no digo que sean los míos, o sea, que, sino en general lo que he platicado con otros colegas, que recurren tal vez a drogas, o no necesariamente a drogas, o cualquier otra conducta que finalmente te genere placer a corto plazo y un placer inmediato, o sea, y un placer intenso. Que esas conductas son muy buenas para evadir, ¿no? Tenemos algo que nos incomoda, estas emociones negativas, utilizamos estas conductas que nos generan placer y nos quitan la emoción negativa, la enmascaran, pero al final el problema no se resuelve. El problema por el cual se dio la emoción negativa no se ha resuelto con esa conducta evasiva. Al contrario, lo que pasa es que evadimos el problema sigue ahí y el problema hasta puede seguir creciendo. Si no se atiende, va a seguir creciendo, te va a seguir lastimando. Sí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Haces estas conductas evasivas, te dan mucho placer en el momento, pero después viene el bajón y el problema sigue ahí, tal vez empeoró, y entonces ya te sientes bajoneado, más el problema que sigue ahí, que te sigue molestando. Entonces, ¿qué te recomendaría? Pues permitirte que no creas que es imposible resistir, tolerar estas emociones negativas. Al contrario, hazle caso a esas emociones negativas. Ve qué te están queriendo decir, qué parte tienes que corregir en tu vida, en tu forma de pensar, interactuar con los demás, o qué estás evadiendo, qué estás procrastinando, y atiéndelo, porque esa es la única manera en que se va a quitar la emoción negativa. Y permítete tolerarla y haz las cosas. Ponte a hacer las cosas que tengas que hacer. Así te vas a empezar a sentir mejor. Y que no es malo sentir la emoción negativa. Al contrario, hazle caso y eso te va a llevar a la respuesta para que te sientas mejor.
Eso está cañón, Manu, porque justo luego se puede interpretar, igual el tema de mindfulness que hablamos en el programa pasado, como evadir, ¿no? Y es todo menos eso. También, ahora, ¿qué pasa cuando tienes muchísimas emociones jugando? Nos comentaba otra persona de la audiencia, nos decía, oye, es que he tenido muchos, ella decía, muchos ups and downs, ¿no? Y no sé ni por qué estoy llorando todo el tiempo, ¿no? O sea, no sé ni identificar por qué llego a llorar. Esto era de una niña que nos comentaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando no ni siquiera puedes identificar tantas emociones al mismo tiempo?
Ahí recomendaría pues el primer ejercicio de la terapia cognitivo-conductual que les mencionaba en la parte 1, por lo cual los invito a checar la parte 1 porque ahí hablo de los conceptos básicos de cognitivo-conductual y mindfulness. En este ejercicio lo que yo, ¿por qué te lo recomiendo? ¿O qué tienes que hacer? Pues bueno, cada vez, o sea, tiene que ser al instante, o sea, en el instante en que te sientas mal, trata de detener todo lo que estás haciendo y piensa, ¿qué es lo que acabo de pensar? Eso puede ser una imagen, puede ser como que tu voz interna diciéndote algo, puede ser un recuerdo, un pensamiento, una interpretación que hayas hecho en el momento. No es fácil, o sea, sí tienes que practicarlo, es una habilidad que se desarrolla. Entonces, cada vez que te sientas mal, que estés como 2, 3 bien y que de repente, pum, sientes el bajón, o que estés muy bien y sientes el bajón, en ese momento pregúntate, ¿qué acabo de pensar? Y apúntalo. Y empieza a buscar un patrón, empieza a buscar qué se empieza a repetir dentro de tus pensamientos. Y bueno, después analiza esos pensamientos, o sea, trata de ver si se apegan realmente a la realidad, si son prácticos. Ahora, esto en poco tiempo es difícil transmitirte todo lo que te quisiera transmitir para ayudarte, pero bueno, inténtalo y ojalá te venga bien. Si tal vez pues, si necesites igual un proceso terapéutico para que puedas ver esto de una manera más desarrollada y más profunda, ¿no? Esto como por cuestión de tiempo no me puedo explayar, ¿verdad?
Obvio, pero obvio.
A grandes rasgos te recomendaría eso. Y no está de más pedir ayuda, ¿no? Por supuesto. Ah, y otra cosa también, va a pasar el momento negativo. O sea, si tú te sientes mal y entonces dices, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de levantarme, me voy a quedar en la cama, por ejemplo. Eso nada más va a empeorar las cosas. No pienses que al quedarte en cama te vas a sentir mejor. Más bien, te vas a sentir mejor cuando empiezas a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer para estar bien. O sea, la tarea que tienes que hacer, el proyecto que tienes que hacer, la confrontación que tengas que hacer con alguien, el abordar un problema que tal vez has procrastinado porque te incomoda mucho, hazlo y en el proceso te vas a empezar a sentir mejor conforme vayas avanzando. La clave está en, te vas a sentir mejor cuando lo hagas. No te vas a sentir bien, no esperes a sentirte bien para hacer las cosas. Haz las cosas para sentirte bien.
Ok. De hecho, sí, muchas gracias igual por ese consejo. Y sobre todo, aquí me gustaría recalcar que no está mal, y de hecho está bien pedir ayuda igual cuando uno no sabe seguir adelante. Y de hecho, muchas de nuestras, de los comentarios que nos mandaron, justo recalcaban en esto que empezaron a buscar ayuda y empezaron a sentirse mejor. Nos compartieron, por ejemplo, que el primer paso en el proceso de sanación es justamente para una persona fue darse cuenta que necesitaba ayuda, que necesitaba sanar y aceptar que está bien necesitar ayuda y recibirla igual. ¿Qué piensas hacer?
Sí, bueno, nada más una cosita más que quiero agregar del otro, que es muy importante también para tratar de ayudar a quien nos escribió esto. Sí. Si tienes esta emoción de tristeza, trata de ver qué te está diciendo esa tristeza. O sea, la emoción negativa no está ahí para molestarte. Al contrario, okay. es una brújula que te da dirección en la vida sobre cómo actuar, qué es lo que tienes que hacer. la tristeza probablemente te esté diciendo que hay algo que soltar, hay algo que tienes que de lo que te tienes que resignar probablemente, pero bueno, no te conozco, es muy poca la información que obtengo de esto, pero bueno, espero que esto te sea una pista para que te ayude a ver a dónde ir. Ahora, retomando tu pregunta, Nicole, que era lo de buscar ayuda.
Sí.
Sí, no, pues bueno, pues vaya, soy psicólogo, ¿no? Por supuesto que lo promuevo, pero no sé, vayan por la finta, hay que, o sea, de estas ideas ya creo que desactualizadas de que ir con un psicólogo es para gente que tiene problemas graves, problemas mentales graves o que están, como se diría comúnmente o cotidianamente como loco. Estás teniendo una situación en donde constantemente te encuentras sintiéndote mal y que sientes que te está haciendo insufrible la vida, te está molestando, te está incomodando, te está haciendo disfuncional, o sea, te está haciendo que te cueste trabajo llevar a cabo tus metas y tus propósitos. Pues ya con eso ya es suficiente para ser una justificación, bueno, ya es justificable para pedir ayuda, ¿no? Y no tienes que sentirte muy mal. Si te sientes un poco mal, no sabes cómo resolver algo, también puede ser suficiente para pedir ayuda.
Y justo esta misma persona que nos comentaba este testimonio nos decía la importancia de encontrar una red de apoyo, ¿no? Tal vez no siempre con la familia, pero buscar esa red de apoyo con los amigos, ¿no? Con su pareja. Porque luego también nos comentaba que a veces pasas tanto tiempo con la familia y no sientes esa conexión, ¿no? Pero lo que ella nos dice es, no te tienes que disculpar por tus sentimientos, sino ir a terapia no está mal, ¿sabes?
Sí, de hecho, somos seres gregarios finalmente. Gracias, o sea, por evolución somos seres sociables y por lo mismo una red de apoyo es vital. A mí en lo personal, he tenido también momentos un poco difíciles en la pandemia y hablando con una amiga, aunque esté en Alemania, hablo con ella y después de una hora estar hablando con ella, digo, wow, qué bien me siento por hablar con ella y compartirle mis preocupaciones y que ella me comparta las suyas, me da a entender que no estoy solo, o sea, que hay momentos difíciles que también ella puede llegar a sentir por este confinamiento. Entonces, por supuesto, tengan una red de apoyo, mejores amigos, familia, todos con los que puedan hablar de una manera en que se sientan en confianza, ¿no? Pero, ¿había algo más que habías agregado por ahí? Creo que me acordé lo de pedir disculpas por los sentimientos.
Sí, ella dice que hay que dejar de disculparse por los sentimientos.
Sí, por supuesto. Es que, como les decía, los sentimientos, las emociones nos guían. Entonces, si tú estás sintiendo algo que constantemente lo experimentas y que tal vez para los demás no sea muy agradable, pues bueno, hay algo, yo creo que hay algo que hay que resolver. O sea, si hay un sentimiento que se repite muchas veces, una emoción negativa que se repite muchas veces, es porque no has hecho algo que tienes que hacer para que se resuelva y deje de suceder. Pero, por supuesto, no tienes que estarte disculpando con nadie porque nada más empeora la cosa. Tú mismo estás dando un mensaje a los demás que al final te regresa a ti en donde dices, no, pues perdón por ser yo, perdón por experimentar esto que es muy natural. Sí. Y no, para nada, al contrario, o sea, todos en algún momento, en muchos momentos de nuestras vidas nos vamos a encontrar momentos difíciles en donde sentimos que no nos está costando trabajo manejarlo y por lo tanto las emociones nos pueden empezar a desbordar un poquito. Y no, o sea, es algo que es normal porque, como les decía, tenemos que usar las emociones para apoyarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Entonces, no debes de pedir perdón porque tu cuerpo te esté diciendo que con las emociones que hay algo que tienes que resolver y que no has podido. Todos nos encontramos en un momento en donde no podemos resolver algo. Así que no, totalmente. Es muy natural, no tienes que pedir perdón por eso.
Y bueno, justo otra persona nos comenta sobre qué se da cuenta de él mismo. Dice que sí puedo. Dice, esta pandemia para mí fue oxígeno. El mundo tuvo que llegar hasta su límite y se tuvo que poner en pausa para que yo pudiese pausar mi vida y ordenar mis prioridades. Me ha ayudado a volver a sentirme yo, feliz, a mirarme al espejo y decir, hermano, estás bien. Se necesitó estar en casa con la familia, con sentimientos encontrados, con tantas emociones. Esta pandemia fue un oxígeno y un momento para ordenar mis prioridades y mi vida.
Un contraste, ¿no?
Sí, un contraste definitivamente. Muy, muy, muy interesante porque justo tiene que ver con lo que hablábamos en la parte 1 de la resiliencia. Lo que yo les decía que resiliencia es que cuando tenemos un problema que nos golpea, pues cuando salimos de ese problema, no es solo recuperarnos, sino salir más fuerte de ese problema. Y suena que, ¿cómo se llama quien escribió esto?
Justo fue Alex, igual.
Alex, ok. Sí. Ajá. Ok, Alex justamente parece ser que salió resiliente de esta, está saliendo resiliente de este confinamiento, de esta pandemia. Se ve que, pues sí, tal vez estaba desbordado por la rutina. La rutina igual lo tenía muy atareado y no le permitía abordar, confrontar ciertas cosas personales o con la familia que estaban pendientes y pues ahora la pandemia le dio la oportunidad de hacerlo y eso le vino muy bien, de organizarse, de darse su tiempo y bueno, pues me da mucho gusto, creo que hiciste un muy buen abordaje de este reto que ha sido muy grande para todos.
Todos. Memo, pasamos a la última pregunta de en cuanto al mundo, ¿no? De cómo cambió la percepción en cuanto al mundo.
Sí, no, y también a la perspectiva
cierto.
De vida de cada uno de nosotros. Tienes razón. Bueno, tengo uno muy interesante de Leslie que dice que ella considera que no estamos, bueno, muchos médicos no estamos preparados para esta situación en general. Y más que nada se dio cuenta de una necesidad en el área de pediatría. Ella comenta que los pediatras ahorita no quieren atender a niños porque piensan que tienen COVID y, no, y van a contagiar a otros niños que ya están atendiendo previamente. O incluso que este sector de niños con COVID se está quedando sin atención adecuada. Por lo cual, pues a ella le gustaría como cambiar todo su plan de vida que tenía sobre una especialidad y enfocarla a este... pues a esta otra especialidad que es pediatría, pues. Y la verdad se me hizo interesante porque es una necesidad a lo mejor que ella detectó y que hizo cambiar el rumbo de su vida, que hizo cambiar, pues sí, todo lo que tenía a futuro. Siento que eso puede pasarle a muchas personas.
Sí, bueno, primero que nada, Leslie, pues felicidades porque definitivamente se ve que tienes la vocación en ti de médico. O sea, detectaste una necesidad y dijiste, sabes que yo tengo una idea trazada a futuro, pero detecto esta necesidad y por eso voy a cambiar mi futuro. Así que fue algo definitivamente, pues creo que altruista, creo que empático con este caso con los niños. Y bueno, pues tiene que ver también con lo que hablaba, ¿no? De la resiliencia. O sea, si tú encuentras un sentido de vida que vaya más acorde a tus valores, en este caso Leslie, creo, como digo, creo que tiene la vocación, definitivamente tiene la vocación para ser médico. Uno de sus valores, por lo tanto, debe ser el ayudar a los demás. Entonces, en esta pandemia, ella se da cuenta que su sentido de vida tenía que ser calibrado a algo donde pudiera ella sentir que ayudaba más a un sector que no estaba siendo atendido debidamente. Entonces, al calibrar tu sentido de vida a algo más acorde a tus valores, pues eso también te va a ayudar a ti mucho porque te vas a sentir muy bien contigo por seguir tus valores y eso finalmente contribuye a la felicidad. Entonces, por lo tanto, creo que también es un ejemplo de resiliencia porque esto, de alguna forma, te hace que salgas más fuerte de todo esto.
Claro. Y también tenemos otra, Nick, creo que tú la tienes por ahí, la de otra de perspectiva de sentido de vida que cambió.
Sí, de hecho, justamente queda muy, muy bien con todo lo que pasó con Leslie igual. Decía... antes no tenía claro el porqué de todo. Mi perspectiva cambió en que pude organizar mis prioridades y enfatizar mis objetivos. Así es como aprendes a vivir. Son los incentivos de la vida para que no te caigas y le encuentres sentido a tu vida. Si tú ya tienes una nueva perspectiva y sentido de vida, te obligas a tener otros planes. Lo que viene es enfocarte en estos nuevos y ejecutarlos y alcanzarlos. Los planes son... para algo y fundamentales para trascender y alcanzar esa plenitud y objetivos al que tratamos de llegar.
Ahora, aquí también tengo yo uno que es como un contraste a todo esto que venimos platicando tanto de Leslie como del último testimonio, que dice que al no planear el futuro no se había dado cuenta que pues, está por ya dejar el nido, ¿no? Así lo comenta esta persona. Dice que le ha servido trabajar en esa ansiedad inicial porque pues, en realidad no sabe qué hacer con su vida, pero pues está procesando esta idea, ¿no?
Sí, porque nadie sabe qué hacer con su vida, ¿no? Menciona.
Exactamente, dice, nadie sabe qué hacer con su vida y aún así con esta pandemia, pues aún menos, ¿no? Pero lo que puedes hacer es encaminarte, buscar orientarte a dónde te gustaría ir y si no llegas a ese punto, pues aceptar los caminos de la vida, ser paciente, ¿no? lo importante es disfrutar el camino y no esperar a ser feliz hasta el final. O sea, él como que no tiene un plan, pero dice, vamos a disfrutar el presente, ¿no? El camino.
Que de hecho, justo igual resalta un poco de lo que hablamos en el episodio anterior de mindfulness, de estar en el momento, de vivir en el momento.
Sí, porque justo también agrega, justo Regina de Guadalajara, nos agrega la paradoja Godín, ¿no? Que se desviven lunes, martes, miércoles, jueves para llegar al viernes, ¿no? Pero no disfrutas todo el camino si no llegas al viernes. Y lo que nos dice Regina es, oye, y si llegas al viernes y no es lo que esperabas y no disfrutaste el lunes, martes, miércoles y jueves.
Pues sí.
Wow, pues para mí mucha sabiduría en estos comentarios, porque sí, exacto, es lo que hablábamos en la parte 1 de este podcast. Estar enfocados en el presente, estar enfocados en los sentidos, o sea, disfrutar los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, todos los sentidos, naturalmente es muy rico, se siente muy bien. Y entonces, por ejemplo, con la paradoja Godín, como mencionabas, ¿no? Si estás matándote lunes, martes, miércoles y jueves para que ya llegue el viernes, estás viviendo pensando en el viernes, pues entonces así va a ser futuro, gran, ¿no?, parte de tu vida. O sea, gran parte de tu vida vas a estar solo pensando en que ya sea viernes, pero la mayoría de los días pues no los estás disfrutando. Y pues creo que eso, vaya, estarías desaprovechando tu vida, ¿no? Porque la vida no son solo los viernes, ¿no? Entonces yo entiendo que trabajar en el contexto Godín tal vez pues no sea muy disfrutable para muchos, pero si se enfocan en el presente, si aprenden técnicas como mindfulness, van a tener más tolerancia al estrés y van a disfrutar más todo, hasta el trayecto al trabajo, el regreso a la casa, una simple plática, un gesto amable de alguien. Esas pequeñas cosas van a empezar a llenarlos mucho, y entonces así pues van a disfrutar el momento, aunque estén en el trabajo o estén ya fuera del trabajo en viernes, ¿no? Entonces, pues sí es importante vivir en el aquí, en el ahora. Y del otro comentario, de no saber qué hacer, de como que llega el confinamiento y como que te das cuenta que no tenías bien planeadas las cosas, pero que al final, pues no se puede planear todo y hay que vivir el momento. Sí, exactamente. Yo les mencionaba anteriormente que la incertidumbre que genera el confinamiento puede agravar la situación emocional de cada quien. Y también les mencionaba que la incertidumbre es lo que le choca al ansioso, ¿no? Entonces, la incertidumbre es un hecho de vida. Eso es lo que primero tenemos que entender y hay que resignarnos ante eso. No podemos tener el control absoluto, por lo tanto, va a haber incertidumbre. Así que creo que lo da a entender bien. Hay que aceptar la incertidumbre y hay que adaptarse, por lo tanto, y vivir el momento, vivir el presente. Por algo se llama presente, hay que disfrutarlo y nos vamos adaptando. Sí hay que planear, pero no hay que apegarnos a la planeación. O sea, si ves que va a cambiar, no te aferres a tus planes y cambia y vas a ser más feliz.
Claro, como entender que eres parte de un todo, ¿no? Te quería justo compartir este testimonio también de Bob, de Toluca, que plantea un poco cómo van a cambiar las relaciones sociales. Él nos comenta que a él le gusta mucho, pues, como este contacto, ¿no? Esto, abrazar a la familia y todo. Y nos comenta, dice, antes de la pandemia, la gente convivía porque sabían que era algo que había que hacer, ¿no? La gente solía consumirse mucho por la tecnología. Y él dice, a mí esta contingencia me cambió ese chip. Lo que menos quiero es estar con el celular, con un amigo. Lo que quiero es poder estar realmente, ver a la gente. ¿Cómo ves el panorama en cuestión a las relaciones sociales? ¿Qué tanto va a afectar positiva o negativamente? ¿Cómo le podemos hacer para no perder ese vínculo emocional?
Sí, bueno, digo, en el aspecto negativo, o sea, pero tú te refieres, perdón, para entender bien la pregunta, ¿tú te refieres ya después de la pandemia o todavía en pandemia?
Pues durante y después, ¿no? Pero sí plantea este debate de pues, qué va a pasar.
Sí, bueno, pues durante afecta de... No podemos ver a nuestros familiares, ¿no? Lo positivo es que empezamos, bueno, familiares y amigos, seres queridos, finalmente. Lo positivo es que podemos revalorarlos, ¿no? Date cuenta y decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí es cierto, cuando vuelva a estar con ellos, cuando pueda volver a estar con ellos, ya no voy a distraerme con el celular, porque me he dado cuenta después de tenerlos tan ausentes, o solo no tenerlos de poder estar con ellos físicamente, tenerlos cerca a mí, me he dado cuenta que los extraño mucho, que me vienen muy bien, que le vienen muy bien a mi alma estar con ellos, así que definitivamente no vuelvo a distraerme, o voy a procurar no distraerme con mi celular, porque ese tiempo es súper valioso y ahora ya lo entiendo. Porque una cosa es decirlo racionalmente, así como, ah, claro, sí, pues sí, es bueno convivir con las personas y no usar tu celular, y otra cosa es ya vivirlo, ya sentirlo de corazón. Sí. Ese es el verdadero conocimiento o el conocimiento que te cambia, y eso es lo que creo que el confinamiento nos está brindando si sabemos aprender estas lecciones de esta experiencia que parece muy negativa, pero tiene regalos tan, tan bonitos como este, ¿no?
Y de hecho, adjuntado eso, algo que, bueno, pienso es muy, muy interesante. Por lo general, muchas personas tienden, o el ser humano tiende a recaer justo en hábitos pasados. ¿Qué recomendación tendrías tú para que justo no sea así en este caso, que realmente tal vez empecemos a valorar más y a dejar a un lado el celular, el teléfono, a apreciar más todo esto, que no volvamos a caer en la dinámica que teníamos antes?
Sí, bueno, uno era lo que le mencionaba a alguien anteriormente, ¿no? Lo de cuando te sientas mal, luego date cuenta, bueno, piensa qué es lo que acabo de pensar, o sea, identifica qué es lo que acabas de pensar, y date cuenta cómo cuando tienes esos pensamientos, cómo siempre te llevan a un patrón. Es decir, si tengo este pensamiento, tengo esta conducta y tengo esta emoción, ¿no? Sí. Entonces, ahí, eso, pues, ese ejercicio, y se relaciona con lo que hablamos del mindfulness. O sea, si tú te permites estar consciente de lo que llega a tu conciencia, valga la redundancia, pues entonces, eso por automático vas a empezar a darte cuenta de tus patrones. Y te vas a dar cuenta de dónde vienen, si son buenos o malos, y es como un modo de editor. O sea, ya no estás en automático, sino que te detienes y es, ok, a ver, pausa, vamos a ver los patrones, ok, ¿sabes qué? No me gustan, vamos a cambiarlos y ya, ¿no? Y sigues con la vida. Entonces, la meditación o el mindfulness, como lo hablábamos en la parte 1, pueden ayudar mucho para esto.
Oigan, bueno, pues ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, pasamos rapidísimo a una pregunta directa, Memo, que nos hizo Abraham Chalo, que nos hizo sobre justo esta contingencia.
Sí, esta pregunta se la hicieron a Mijail directamente. Es para ti, Manu. Oye, ¿cómo enfrentan el duelo aquellas personas que no pueden realizar un funeral? O sea, ¿tú cómo ves esta situación?
Sí, mira, sinceramente es una pregunta, ahora sí, bueno, esta sí es bastante difícil para mí, porque, bueno, para empezar hay especialistas para esto, ¿no? Claro. Que son los tanatólogos. O sea, vaya, yo puedo darte mi opinión, pero al final siento que se va a quedar corta. Si finalmente hay personas que se especializan en esto, que son los tanatólogos. Entonces yo te recomendaría que contactes a un tanatólogo y que te ayude con esto. Todo lo que he mencionado en la parte 1, de las técnicas que mencioné, bueno, en especial las de mindfulness, las de la meditación, yo te recomendaría que pues las abordes. Creo que te pueden ayudar mientras buscas esta ayuda. Algo muy importante que también quiero agregar es que pues vivir el duelo, finalmente. No, lo peor que podrías hacer es evitar el duelo, ¿no? Si lo evitas, nada más se prolonga, no se resuelve y se prolonga y te sigue lastimando y va a tardar más en resolverse. Entonces, sí, yo te recomendaría pues todo eso.
Así y otra es. Pregunta que, justamente se me hace muy, muy interesante, porque justamente cada persona es diferente y muchas no saben que existen muchas terapias, pero no saben a cuál acudir. Aquí nos pregunta Arcadio Salinas, ¿cómo saber a qué rama de la psicología referir? ¿Psicoanálisis, cognitivo-conductual o ya entrarle directamente a mindfulness? Un poquito de cada una. ¿Qué recomiendas tú?
Ok. Bueno, igual aquí mis colegas psicoanalistas se van a molestar, pero pues ni modo. Miren, la verdad es que la psicología cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, ha sido la que se ha comprobado a nivel científico que es la más efectiva para la mayoría de los trastornos mentales, para los problemas emocionales. No quiere decir que el psicoanálisis no funcione, pero se ha visto que la terapia cognitivo-conductual es más rápida y más efectiva. Seguramente hay terapias psicoanalistas muy buenas, pero bueno, parece ser que son más tardadas en general. Ellos argumentan que ellos curan de verdad. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que finalmente si tienes pacientes que no tienen recaídas, quiere decir que ha habido una cura bastante buena. Entonces, yo recomendaría terapia cognitivo-conductual por este argumento que doy de los estudios científicos, no porque sea mi terapia. Ahora, tienes que probar con los psicólogos, ¿no? Igual y te vas con un terapeuta cognitivo-conductual, igual y no domina la terapia cognitivo-conductual, igual y simplemente no haces clic, y te recomendaría, pues, que si es el caso, probar con otros de la misma rama. Ahora, puede pasar que una de esas te diga, no, conozco a este psicoanalista que es buenísimo, así me lo han recomendado mucho y te lo recomiendo a ti, o a mí me ayudó muchísimo. Bueno, igual puedes probar, y si te haces clic con este tipo de psicólogo y te gusta la terapia, también puede llegar a funcionarte. Solo hay que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, a ver, ya llevo varias sesiones, ¿cómo me siento? ¿Me siento realmente mejor o no? Y si sientes que no, pues hay terapias que pueden lograr ese efecto y es cosa de probarlo, ¿no? Ahora, en cuanto al mindfulness, eso sí lo recomiendo para todo lo que hagas. O sea, vayas a terapia, psicoanalista, cognitivo, conductual, humanista, gestalt, lo que sea, o no vayas a terapia, te recomiendo la meditación del tipo mindfulness, como daba a entender en la parte 1 de este podcast. Sin embargo, sí recomendaría que busquen a alguien. Bueno, pueden buscar ejercicios en internet y ver si eso les funciona. Pueden intentar el que yo les recomendé. Y si eso les funciona, igual síganlo practicando. Mediten. La meditación, pues básicamente es respirar por la nariz. Si llegan pensamientos, nada más observarlos, no apegarse, no juzgarlos negativamente. Esto es malo, esto es bueno, dejarlo ir. Seguir con la respiración, enfocarse en su respiración, cómo se siente el aire que entra, que sale, si es frío, si es caliente, cómo sí. Se siente en la punta de la nariz. Y probar con 5 minutos al día para empezar, poco a poco irle subiendo conforme vayan sintiendo que lo van dominando. Sí es algo difícil, pero les puede llevar beneficios a largo plazo para todas las áreas de su vida. Claro. Si se sienten, en este momento de la vida, luego sentimos que tenemos muchas prisas. Si sienten que no tienen tanto tiempo para eso, prueben la técnica que les mencioné, el método 3x3 en la parte 1, porque en tan solo 30 segundos puedes obtener beneficios.
Súper bien. Manu, pues si te parece, con eso terminamos la intervención. Tenemos otras preguntas mucho más técnicas, mucho más especializadas, de dosis de fármacos, de esquizofrenia, de ansiedad, pero siento que eso sería más directo con un psiquiatra. Sí. O bueno, en temas de tu rama también contigo. ¿Dónde te podemos contactar? Igual ya lo mencionamos en la primera parte, pero ¿dónde te podemos contactar a ti directamente?
Sí, bueno, no tengo tal cual una página de internet, pero bueno, mi página de Facebook, ahí me pueden encontrar, es Manuel Velázquez de León Calvillo, con 2 Zs, y bueno, el apellido de Velázquez, y bueno, también me pueden, si me quieren contactar al celular, es 55-27-37-3561, y bueno, pues yo les agradezco mucho por su atención y por darme la oportunidad para contarles todas estas cosas que me apasionan, y espero poder haber ayudado a tan siquiera alguna persona. Me daría muchísimo gusto.
Sí, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Manu.
Y a ver, a todos los que nos escucharon y que se tomaron el tiempo también de mandarnos las preguntas, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como @vincanahuac en Facebook, en Instagram como Neuroethics Anahuac, y pues en cualquier otra plataforma como Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Nosotros nos despedimos y esperamos que les vaya muy, muy bien en esa contingencia. Y pues sigan al pendiente y nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bye.
Adiós.
Esto fue otra emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Brain and Order es presentado por Vinca, el programa interdisciplinario enfocado en el estudio de las neurociencias y bioética. Si te gustó y quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Vinca. Nos escuchamos en la siguiente, muy, muy pronto.